Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información aquí en COPE. Y Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio. Bueno, ya sabes que este es el primer despertador de la radio, que somos un programa que no somos como los demás. Nosotros estamos en directo y además le hacemos la cobra a las malas noticias, a la política. Nos salimos un poquito del guión y nos fijamos en cosas positivas que entendemos que nos dan un poquito de esperanza y alegría. Las contamos aquí y somos todos un poquito más felices. Mira, algunos dicen que Leo Messi es sin duda el mejor jugador de la historia y yo creo que nadie puede negar que verle en el campo es uno de los mejores espectáculos que se puede ver actualmente. Te lo dice alguien que es del Real Madrid. Ojo, o sea, así lo pienso. Pero lo que realmente hace grande al astro argentino quizás sea la labor que está realizando fuera de los terrenos de juego. Fíjate, desde hace años, la fundación que lleva su nombre está colaborando en diversas causas sociales, entre ellas la lucha contra el cáncer infantil. Parece que ese trabajo ha dado sus frutos y este jueves se han iniciado las obras de un nuevo centro de oncología pediátrica adscrita al Hospital San Juan de Déu. La fundación de Messi, junto a otras ONGs, empresas y también particulares, han logrado recaudar ya 30 millones de euros que va a costar el complejo. Es una cifra impresionante. Claro, el futbolista, padre de tres niños, no podía evitar emocionarse al hablar de las oportunidades que este centro abre a los pequeños que se ven en el trance de luchar contra el cáncer.
Muy feliz, extraordinario, poder ser parte de este proyecto, verlo hecho realidad. Y bueno, ojalá con esto puedan los chicos seguir combatiendo esta enfermedad tan, tan cruel como es el cáncer, y estoy muy feliz de poder cumplir este sueño.
Claro, el nuevo hospital va a ser uno de los centros de oncología pediátrica más grandes de Europa, con más de 13.000 metros cuadrados, donde se espera atender a 400 pacientes al año, un 30% más de los que actualmente da cobertura el Hospital San Juan de Déu. Bueno, esto es una estupenda iniciativa, realmente. Es una estupenda iniciativa que se pone en marcha en nada, que esperemos que pronta pueda estar funcionando, porque yo creo que por nuestros pequeños lo que está claro es que debemos intentarlo todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Al lío que viene mi marido, que estamos ya a 19 de octubre. Vea, se me está pasando este mes y medio, se me ha pasado volando. Buenos días, Beatriz. De verdad.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿eh?
El año, es que estamos ya en Navidades.
Es que estamos ya en Navidades. Y hay que poner las calles hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer?
Mira, esta semana es la semana del Domun. Es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones, y nos acordamos además de ellos, que hacen una labor encomiable. Con este motivo vamos a conocer la experiencia de una misionera laica comboniana, que es Carmen Aranda. También, como es viernes, viene Alberto Valle a proponernos un menú riquísimo. Y para reírnos un poquito más, seguimos jugando contigo al Descubre qué peli es, donde el Pulpo, Ale y una servidora, pues nos metemos actores por un día, algunos mejor que otros, bueno, pero hacemos lo que podemos.
Claro, no, con cariño.
Oye, el que hace lo que puede no está obligado a más,
verdad,
que decía mi abuela.
No, escucha, con cariño se gana todo, ¿eh? Aquí no queremos hacer daño a nadie.
La semana pasada la acertaron, que yo me puse malita.
Sí, sí, me llamaron casi 800 personas.
Sí, ¿no?
A ver qué es lo que pasa hoy. Veremos a ver. La de hoy es muy difícil.
La de hoy es complicada.
Hoy está complicado.
Sí, hasta ahora hemos sido buenos y hemos puesto blockbusters. Claro. De estos que son muy conocidos. Pero esta... Bueno, hay un público que lo hemos escapado.
Dentro de un ratito vamos a contar lo que tenemos que hacer para jugar a averigua qué película estamos representando en directo. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, estoy viendo aquí el mapa y está todo revuelto.
Sí, el titular es Gota Fría, porque vamos a tener cielos nubosos en la mayor parte del país, con precipitaciones que serán más frecuentes e intensas en el Mediterráneo, sobre todo en el sur de Cataluña, Aragón, Baleares y Castellón, provincia donde no se descarta que puedan seguir siendo de forma torrencial. Como ves, Pulpo, casi todo el país con paraguas en mano y mirando al cielo para que la gota fría cause los menores daños posibles.
Muy bien, Iván, y iremos contando y actualizando la información del tiempo a lo largo del programa, al igual que os invitamos a que en facebook.com/poniendo las calles, los ponedores, pues nos vayáis contando cómo está el tiempo en vuestra localidad. Me contáis de dónde estáis escuchándonos, en qué parte de España estáis, cómo está el tiempo y nosotros los vamos a ir leyendo. Hoy más interactivos que nunca. Ahora mismo en Facebook somos 30.052. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida.
Bueno, han hablado hoy en el telediario de esta tormenta. Le llaman un río de agua mediterránea.
Sí, sí, es espectacular.
Y es una sucesión de tormentas, sí, una tras otra, a lo largo de 24 horas.
Sí, sí, es alucinante.
Impresionante la recreación que han hecho, sí, de cómo se va moviendo por el mapa y de cómo va cayendo.
Y cómo va a venir.
Y dónde azota, que sí, sobre todo en la zona de Castellón, sí, Valencia y, bueno, pilla un poco, sí, Tarragona.
Y si te coges la aplicación del tiempo.es del móvil, estás viendo el caudal de agua que está cayendo. Y entonces, los datos que ya hay son espectaculares, espectaculares.
Bueno, que no cause problemas, que es lo que queremos.
Claro que sí. Precaución en la carretera, sobre todo también, ¿eh, chicos?
Bueno, vamos a recordar a los ponedores cómo pueden ganar ese diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo. Hay que llamar a un número de teléfono, el 950-60-06. Solo con marcarlo y entrar en directo, ya te llevas el diploma. Vamos a escuchar a los ponedores que ya lo tienen.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Manuel? Yo soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Oye, ¿y cómo estás viendo lo que está sucediendo estos meses en España?
Bueno, pues lamentable, la cuestión catalana.
Lo que pasa es que diploma todavía no tienes, ¿verdad?
No tengo diploma.
Lo que no sé es si lo quieres.
Sí, hombre, sí, cómo no.
¿Dónde lo vas a poner, Manuel?
Pues mira, en el salón de casa tengo reservado un espacio.
Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
En Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, sí, las noches son frescas.
¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant.
¿Con la misma forma del croissant?
Como si fuera un bocadillo, abocado.
te habrá durado poco, ¿no, José? José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el nombre del programa, logotipo de COPE y yo creo que lo más importante, la bandera de España, ¿eh?
Y el número de teléfono que tienen que marcar, 950-60-06. Es gratuito, te lo recuerdo. También puedes mandarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Hay un correo electrónico donde nos puedes mandar mensajes poniendo las calles @cope.es y también nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales. Luego vamos a leer esos mensajes. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Muchas gracias, Bea. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si no conoces la nueva cope.es, estás perdiendo el tiempo. Asómate, hay un montón de cosas. ¿Hoy con qué estáis, Iván?
Hoy te hemos puesto con el polo rojo.
Hoy salgo con el polo rojo.
Hoy estás con el rojo.
O sea, la gente que quiera escuchar el programa a través de cope.es...
En cuanto se meta,
a ver,
ve al pulpo vestido de rojo.
Esa foto me gusta a mí, ¿eh? A ver.
Pero bueno, tenemos también...
Ah, sí, sí, verdad.
Ahí estás. Suele estar con el azul, con el polo rojo y tocaba el rojo.
Muy bien, perfecto.
Y atentos porque ayer hablábamos de la contaminación de Madrid, que iba a hacer una serie de protocolos para prohibir la circulación de coches en la Almendra Central. Y el gobierno francés no se queda atrás porque quiere poner peajes urbanos. Por ello, prepara un proyecto que prevé que las ciudades de más de 100.000 habitantes paguen un peaje para entrar al centro de la ciudad con su vehículo. Esta nueva medida antipolución permite que las ciudades que quieran cobren un peaje de 2,5 euros a los coches y 10 a los camiones, y en el caso de las ciudades más grandes, 5 euros a los coches y 20 a los camiones. Ojo que ahí queda la medida y tiene que ser aprobada. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, porque en California todo el mundo está consternado por un caso ocurrido en una escuela. Según la denuncia de los propios estudiantes, una compañera, de la que se desconoce la identidad, llevó galletas hechas con las cenizas de su abuela fallecida.
Por
la
favor.
Policía está realizando una investigación para resolver este caso que ha sorprendido a todo el mundo. 9 alumnos las habrían consumido y, según fuentes policiales, ninguno ha padecido consecuencias físicas por consumirlas. Estaremos ahí atentos porque menudo caso. Y Pulpo, ¿sabes esto de ir por el monte o sí, por el campo.
Cazando cogiendo níscalos.
Casi. Y que te comas una telaraña o que...
Sí, a veces
que,
sí.
Que se te queda pegada.
Sí, da un poco de asquete.
Sí, pues escucha esto porque en Grecia han descubierto una telaraña gigante de 10 kilómetros cuadrados de extensión.
Qué barbaridad. Por favor.
Una bióloga de la zona ha explicado que, aunque se trata de un fenómeno sin precedentes, porque ya es algo normal en aquella zona, en esta ocasión su extensión y la rapidez con la que la araña la ha tejido es algo impresionante. La pregunta, Pulpo, es ¿cómo será la maldita araña?
Madre
de
mía,
grande.
Pues imagínate, puede ser como un Boeing 757.
Totalmente.
Puede ser espectacular. Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un montón de cosas en cope.es. Permíteme que dé la bienvenida a Jesús Lumbreras, Álvaro Carbonell, a Fernando Infante, Miguel Palacios, Pascual del Ejido Navalón, Luisa Martínez, Norma Vega Vega y Pepe Lemus. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Arrancamos el programa siendo 30.065 ponedores. Si me sigues, te voy a mencionar para darte la bienvenida. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No sé en qué punto de España o del mundo estás, pero sí que me gustaría saber cómo tienes la climatología. Cuéntamelo en Facebook, te vamos a ir leyendo a lo largo del programa.
Tuve el amore. I cannot tell you of my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day. Dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here. I'll keep on singing till the day I carry you away.
Un montón de ponedores que tienen la gentileza y la humanidad de compartir el tiempo que está haciendo y sobre todo lo que están haciendo. Es que me encanta saber lo que hacéis, sobre todo porque estamos demostrando que no somos bichos raros, que hay un montón de gente como tú, como yo, a esta hora que no están durmiendo y que están haciendo cosas. ¿Qué nos cuentan los ponedores, Bea?
Toma Nedelea nos ha escrito para decirnos que está como siempre en San Fermín, Orcasur, vigilando la urbanización y que da miedo salir fuera. Anda mucho aire, mal tiempo, al mal tiempo buena cara. Tromer Bion desde Granada con el insomnio, pero por fin llegó el frío y con ello la nieve a nuestra amada Sierra Nevada. Julio Ausina está en Denia, Alicante, dice que de momento la noche es tranquila, que ya verán cómo avanza el día. Roberto Suárez desde Madrid, ahora ha dejado de llover, que tampoco ha sido para tanto, nos dice Roberto. Gemma Sánchez nos dice, Pulpo, ¿podíais celebrar los conciertos? Cuídame sí. A mi unión.
Hombre, claro, esta noche en Murcia va a ser espectacular, está prácticamente todo vendido, creo que quedaban 25 entradas, una cosa así.
Bueno.
Así que tengo muchas ganas de ir a Murcia.
Mucha suerte y que no llueva.
Pues en la hora que va a comenzar el concierto y cuando acaba, el tiempo nos dice que no va a llover.
Pues hay que ir entonces.
Hay que ir, claro.
Hay que ir al concierto. María Luisa Hernando, desde Zaragoza, 14 grados, no llueve ahora, besos para todos. Cres Alba también está en la senda del oso en Teverga y no llueve. Faustino Martínez en Torre Pacheco, Murcia, no llueve, pero nos vemos esta noche, Pulpo.
Toma
soy
ya.
Ponedor, postdata, llévate un diploma de extra, Perlo, nos dice, y me lo das que no se entera nadie. Oye, Faustino, estas cosas por privado, que claro, si las leemos aquí ya hemos descubierto el pastel.
Claro que sí.
Y termino con José Antonio Villa, Madrid pasado por agua, un poquito más de lluvia, un poco poquito de sol y a por setas y hongos.
Pues yo no sé, chicas, si sentís lo mismo que yo. Aquí en el estudio hace un poquito de calor.
Yo ahora mismo estoy bien.
Estás
pero
perfecta.
Con una blusita.
Yo con manguita corta estoy perfecta.
Perfecto, pues nada, yo me voy a remangar también la camisa porque empiezo a tener calor. Permitirme que dé la bienvenida a Jorge Núñez, a Andoni Sanz, a José Monsalves, Juan Antonio Layo, Raúl Chiri, Sergio Sanemeterio y Francisco Andreo. Nos acaban de seguir en Facebook y les damos la bienvenida y las gracias por poner las calles con nosotros en directo en COPE. Bueno, esta semana es la semana del Domun. Yo recuerdo en el colegio cuando era este momento de recoger la hucha y repartir y empezar a localizar a gente para que echara la monedita o el billetito de 100 pesetas.
Yo era una crack. Yo iba puerta por puerta, y vecino por vecino, y me encantaba ese momento de la hucha.
Era la cuestación, era un momento maravilloso. Yo lo estaba deseando siempre a lo largo del curso y participaba, me acuerdo, en el Colegio Valdeluz, donde yo estudié en esa época. Bueno, el Domun es el día en el que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y también colabora con las misiones. Se celebra este domingo 21 de octubre. Con los donativos recibidos se colabora pues con la labor evangelizadora y promoción social que hacen los misioneros.
Con este motivo, la tarde de COPE ha contado con la visita de Carmen Aranda para conocer la experiencia de las misiones de la Iglesia. Carmen es una misionera laica comboniana que acaba de llegar de Uganda. En Uganda hay una tribu llamada Acholi en la que ha trabajado Carmen. Y así suenan los niños de la tribu de Acholi.
Bueno, con esta felicidad y cánticos que rodeaba a Carmen durante más de 3 años, pues estos niños lo que hacían era vivir en un orfanato y ella nos explica cómo es el funcionamiento.
El orfanato está estructurado en casas familia. Entonces hay una madre que no es biológica, es una señora que con 8 o 10 niños en cada casa, de distintas edades. Entonces estos niños, la mitad de las veces, no son huérfanos totales. Es que una mamá ha muerto en el parto y deja un niño recién nacido, entonces el orfanato se hace cargo del niño porque a lo mejor el papá se ha quedado con otros 8. Entonces esos primeros años que son tan peligrosos pues, para la malaria, o el orfanato garantiza una alimentación que le puede ayudar en esa supervivencia.
El objetivo es que luego puedan reinsertarse en sus propias familias o estudiar y tener su propio trabajo.
Los niños se les da una formación y se les paga los estudios en el orfanato. Y luego se intenta, con un trabajo de trabajadores sociales, trabajar con las familias en paralelo para después devolver a los niños a su entorno familiar.
Ahora está de vuelta en España y aún está en proceso de adaptarse.
Pues realmente hace solamente un año que he vuelto y todavía creo que estoy digiriendo lo vivido. Entonces, ahora empiezo a echar de menos algunas cosas, a la gente, pero reconozco que estoy todavía en fase de digiriendo lo que he vivido allí.
Es normal que aún esté en proceso de adaptarse a la vida que tiene aquí. Fueron 3 años muy intensos, rodeada de personas que le daban cariño, y así es la tribu Acholi.
Es una tribu, bueno, quizá podríamos reconocer a cualquier tribu africana así a grandes rasgos, ¿no? Es gente muy sonriente, muy abierta, muy amable, muy habladora. Es de esa gente que vas por los caminos y te saluda a todo el mundo, te sonríe todo el mundo. Lo celebran todo bastante, sí. Y como son muy rítmicos y muy expresivos, pues la verdad es que lo celebran el doble, sí, es cierto.
Es verdad que bueno, estamos acostumbrados a que los misioneros son monjas, son curas, miembros de la Iglesia, pero Carmen es una misionera laica. Ella explica qué significa esto.
Somos cristianos que quizás hemos sentido la llamada a un compromiso diferente, porque yo siempre digo que no es ni mejor ni peor. Aquí uno está llamado al matrimonio, otro está llamado a cuidar. Quiero decir, cada uno tiene que reconocer su vocación en esa búsqueda de Dios que todos tenemos en nuestra vida. Y a mí me invitó, me animó y me empujó hacia África como una persona normal, como una cristiana normal, trabajando con sacerdotes, con religiosas y con otros cristianos.
Mira, escucha, así era un día en Uganda.
Yo estuve viviendo con otras 3 chicas, otras 3 laicas combonianas polacas, y hicimos una comunidad dentro del orfanato. Realmente ayudamos a los Acholi a la gestión del mismo, ¿no? A gestionar las ayudas que llegaban y un poco a coordinar las cosas que se hacían día a día en el orfanato. En mi caso particular, yo estaba encargada del almacén y fue bastante curioso porque se trataban todas las semillas y todos los alimentos que después nos comíamos en el propio orfanato. Había unas tierras que trabajaban los niños mayores del orfanato para pagarse los estudios, y entonces pues nos veían camiones y camiones de maíz que sacábamos, secábamos al sol, recogíamos diariamente, y cuando ya estaban secos los metíamos en silos para después trabajarlos, hacer harina y comer. Entonces yo estaba prácticamente con las madres del orfanato trabajando en esas operaciones diarias básicas de almacenaje de alimentación.
Carmen es restauradora de obras de arte y convenció a los niños del orfanato, en el que viven más de 100, recuérdalo, para iniciar un proyecto artístico.
Empezamos reciclando cosas, cogiendo retales, y luego poco a poco empezamos con ellos a trabajar para que vieran lo bonito que era el crear, el hacer cosas bonitas de cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado que podían terminar con ese resultado, ¿no? Con botellas, con plásticos, con telas. Fue la verdad es que muy bonito.
Quizás te estés preguntando, escuchando todo esto, ¿cuál es la labor exacta de un misionero?
Yo siempre he vivido todo esto de la evangelización y el compartir a Dios, siempre lo he vivido de forma creo que muy natural, porque es como me lo han transmitido mis padres, y pues es viviendo como yo soy y con los valores que me han dado, entonces no, y con una cierta sensibilidad. Entonces realmente nosotros hemos ido allí a compartir nuestra idea de Dios como ellos han compartido la suya. No hemos ido a enseñar ni hemos ido a explicarles en qué consiste la vida, porque ellos tienen allí su vida y nosotros la nuestra es muy diferente. Hemos ido a compartir pues un sentimiento, una esperanza, una fe que nos une en realidad a todos los que creemos en Dios y que nos une a los que nos consideramos hermanos.
La vida de Carmen ha cambiado tanto que incluso ha venido a España con dos niños adoptados, uno de 2 años y otro de casi 1.
La mamá estaba muriendo y buscaba a alguien para que se ocupara de ellos, y yo me fui con esa frase en la cabeza y Dios me ayudó en ese discernimiento y lo vi claro. Llamé a casa, llamé a mis padres y sin preguntarme muchos detalles me dijeron adelante. Yo no fui con ninguna idea, siempre he pensado en la adopción porque siempre he tenido en el corazón la idea de poder ofrecer lo que me han ofrecido a mí en la vida, ¿no? Una familia, un entorno seguro, el sentirte querido y el ser capaz de seguir tus sueños y de vivir en plenitud. Y yo quería ofrecer eso porque no tengo nada más que ofrecer. Es en realidad lo que yo iba a ofrecer a cualquier niño, mi familia.
Y con este sentimiento, Carmen Aranda nos recuerda el sentido de celebrar y entender el Domun.
Pues tiene un sentido muy grande, y más en estos tiempos tan, tan tremendos que estamos viviendo. Creo que es más importante que nunca decir que estamos unidos, que el mundo no es solamente lo que se ve en las noticias, no es solamente las cosas materiales, que hay una red humana que es muy poderosa y que tenemos que responder. Y que los que de verdad nos sentimos cristianos y hermanos tenemos que cuidar de otros hermanos que no están tan cerca.
A todos, feliz semana del Domun. El domingo lo celebraremos y nos acordaremos de todos los misioneros que están ayudando a los que más lo necesitan. Son las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en COPE poniendo calles, disfrutando de cada amanecer. Este grupo me encanta, Ñeku. Suena en el primer despertador de la radio, donde no para de entrar gente nueva a nuestro Facebook, que demuestra que las calles las ponemos los ponedores.
Pulpo, Bea, ¿qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy ponedora!
Queda en el recuerdo ver cómo tú gemías, queda el rojo de mi sangre, porque arañó mi espalda. Son cosas de la vida, o quizá cuentas perdidas, en las que no gana mentira. Cada amanecer sonríes y me mientes otra vez. Dices que tropiezas sin querer, pero deja de olerme.
A mí la tecnología en este momento me está diciendo que en Badajoz, que en Cáceres, que en Madrid, que en Salamanca, por ejemplo, que en Valencia, que en Castellón, está lloviendo, pero los ponedores nos van a decir un montón de cosas más.
Claro, además concretan. José Antonio López, por ejemplo, está en Vallecas y dice que ayer salió de Castellón y que casi lo tiene que hacer en patera. José claro. María Sánchez, saludos desde Villanueva de la Serena. 13 grados y ahora ha dejado de llover después de todo el día con tormentas y con muchísima agua. Tony Rodríguez está en Tenerife y, aunque no se crea, nos cuenta aquí también cayendo un poquito de agua. De servicio de ayuda y rondas por la capital. Buen servicio a todos, soy ponedor. Manuel Reche está en Castelldefels y dice que acaba de parar de llover ahora mismo y hay muchísimo viento. José Leoncio Sempere en Agres, en Alicante, lloviznando y cerrado por la niebla. La gota fría nos ha pasado rozando el larguero. En fin, a la próxima tendremos más suerte. Manuel Valentín por Guadalajara llueve, a ver si de aquí a Zaragoza para ya un poquito. Y tengo que leer a Aranzazu Aguilera. Que léeme, por favor, léeme. Y otro mensaje, léeme. Bueno, pues Aranzazu, que está en Martos, que hace muchísimo frío, que llueve a cántaros y que quiere mandar un saludito para sus compis de Tilsur, que están ahora mismo trabajando.
Un abrazo a la gente que está en carretera, que les está lloviendo, mucha precaución y no hay prisa. Hoy yo creo que no hay prisa. Hay que tener mucho cuidado. 4:32, hora menos en Canarias. Cada viernes a esta hora lo que intentamos es representar la escena de una película súper conocida. Todo el mundo hemos visto la película que vamos a representar ahora. En cuanto averigües a qué película pertenece esta escena que vamos a representar en directo, no siendo actores, por lo menos vea ello, pues lo que tienes que hacer es marcar el teléfono gratuito.
Pero somos muy gansos.
Tienes que marcar el teléfono gratuito 950-6006. ¿A qué película pertenece esta escena?
Siéntate. ¿En serio? Siéntate. ¿Por qué te conozco?
Soy nueva. Acabo de llegar de África.
¿Qué?
Que antes estudiaba en casa.
Espera. ¿Qué?
Mi madre me daba clases...
No, eso lo sé, no soy tan cortita. ¿Dices que nunca habías estado en un colegio?
No.
Es increíble, es súper increíble.
Sí, no he dicho nada.
¡Qué preciosidad! Me encanta tu pulsera, ¿de dónde la has sacado?
Mi madre me la hizo.
Es monísima.
Superfabu.
¿Qué es superfabu?
Es una expresión, se dice mucho.
Si eres de África, ¿por qué eres blanca?
Por favor, no puedes preguntarle por qué es blanca.
¿Puedo hablar con mis amigas un segundito?
Sí, claro.
A ver, no solemos hacer esto con nadie, por lo que comprenderás que es una gran diferencia.
Queremos que comas con nosotras el resto de la semana.
Sí, da igual.
No, hecho. Nos veremos mañana.
Ah, los miércoles vamos de rosa.
950-6006, ¿a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Beatriz Calderón, hay noticias raras, extrañas y curiosas.
¿Alguna vez te has planteado tener mascota?
No.
A ti no te hace mucha gracia tener animales en casa.
No.
Vale. Bueno, yo lo primero soy de las que piensan que en la medida de lo posible hay que intentar adoptar. Y lo segundo, algo fundamental, Pulpo, si alguien quiere tener y cuidar de una mascota,
¿Vas a decir mazapán?
No, he hablado como... ¿Cómo se llamaba este dibujo que hablaba Maceta? ¿Mascota? Mariano, atento, ¿cómo se llamaba este dibujo animado que hablaba con la Z? ¿Mascota? ¿Super roedores? No decía eso.
Me pierdo.
Era un gato.
¿El gato Jinx?
Silvestre. O
Tony
Jinx. Jerry.
Tony Jerry, bueno, tú un dibujo. Bueno, un dibujo animado.
Mascota. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es cerciorarte de que es exactamente ese el que te llevas a casa, el que quieres tener, ¿vale? El que te quieres. Al que quieres cuidar. Es decir, sí. Si quieres un perrito, pues que no acabes llevándote un conejo. ¿Y por qué te digo yo todo esto? Que no te creas que me he vuelto loca. Es que a veces ocurren cosas como la de este hombre chino que compró un perrito cuando era cachorro y al crecer se ha dado cuenta de que no tiene un perrito, sino que tiene otra especie animal. Él creía que era un perrito.
¿Y qué era?
Pero ha crecido.
¿Un lobito?
Y no es un perrito.
¿Y qué es?
¿Tú te imaginas cuál? ¿Con qué se puede confundir a un perrito?
Hombre, un lobito.
Pues no, lo que tiene es una cobaya skinny negra que es originaria.
Oye, ¿cómo ha cambiado? ¿Se ha pelado?
Me encanta la cara.
¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando?
Me encanta la cara que has puesto.
¿Pero bueno, qué me estás contando?
Una cobaya skinny negra, originaria de América del Sur, que además forma parte de la dieta en muchas regiones del citado continente. Al principio, la pequeña mascota le pareció adorable, un animalito diminuto, gordito, negro. Él creía que era un perro, pero al crecer, el hombre, muy cuco, dijo, leches. Esto no es un perrito.
Esto no es un perrito.
Y pidió en la red que algún usuario le ayudara a determinar qué tipo de mascota tenía. Le hizo una foto, la subió a redes sociales. Varios le dijeron al principio de que se trataba de una rata de bambú, uh-huh, un roedor del sur de China, pero finalmente se ha demostrado que no, que estamos ante una cobaya.
Qué curioso.
No sé si a esta historia le va el refrán de que no te den gato por liebre, que aquí sería no te den perro
por
cobaya.
Por,
¿no?,
cobayita, no vaya a ser que te la líen.
¿Qué te parecen estas cosas?
Pues me parecen cosas extrañísimas. O sea, si a alguien le gustan los perros, sabrá realmente si es un perro. No,
vaya.
No sé, menos mal que no era una tortuga, que no confundía a un gato con una cabra.
Ocurre de todo.
¿Qué cosas?
No dejamos de hablar de animales porque la última idea de Manuela Carmena tiene como protagonista también a un animal, a un conjunto de ellos. Uh-huh. La alcaldesa de Madrid ha tenido una idea genial para evitar incendios en la casa de campo. ¿Limpiar la casa de campo?
No.
Reintroducir un rebaño de ovejas permanente.
Yo soy una oveja.
Es una buena manera para papearse.
Pepitas de oro que salen de esa cabeza que tiene nuestra alcaldesa. Lo que dice no es ninguna tontería, claro. Por cierto. Las ovejas contribuyen a limpiar los pastos,
claro.
Regeneran el suelo enriquecido con los nutrientes procedentes del estiércol. Pero claro, aquí empiezan los problemas. Ovejas en pleno centro de Madrid, con el tráfico que hay, que se las tiene que dar libertad.
La suciedad que tiene en la casa de campo, desgraciadamente.
No sé, yo no termino de verlo. De aprobarse la medida, el rebaño tendrá como campamento base la casa de campo, pero podrá trasladarse a otros parques y jardines de la ciudad. Y ahí es a donde va. Mm. Es que la casa de campo está en plena M30 de Madrid, quiero decir.
Y muy sucia, muy
sucia. Si se andan paseando los animalitos.
Ya.
Por ahí, no sé, no sé. Yo creo que no sale, ¿eh?
No lo sé, pero desde luego es un buen método y es un método natural, ¿eh? El tema de que las ovejas se acaben
con ese pasto. Sí, pero tú sabes de todos modos que también el tema de los rebaños da muchos problemas medioambientales.
Sí, sí, por supuesto.
Tú lo sabes,
hombre,
¿no?
claro que sí.
Que por eso se está tratando de reducir el consumo de carne, entre
claro
otras
que sí,
cosas.
Claro.
Así que no sé si en Madrid, que estamos tratando de luchar contra la contaminación, meter un rebaño de ovejas es lo más...
Es que yo, igual no han valorado eso, han
digo,
soltado
¿eh?
La idea, han de lanzar el globo sonda y dirán, ya cogerá la gente la cuerda para bueno, que baje el globo sonda.
Ahí estamos. Bueno, escuchamos una cosa muy bonita, mira. Es lo último de Vanessa Martín. La canción se titula Inventas, es un adelanto de todas las mujeres que habitan en mí, el último disco del artista que verá la luz el próximo 16 de noviembre.
Pues vamos a escucharla un ratito. Recordamos que decir la película hay que decirlo... por el teléfono 950-6006. No lo hagáis en ningún lado porque si no podríamos desvelar o confundir a la gente. Yo creo que lo mejor es que todo el mundo lo diga a través del 950-6006, porque si no, nos cargamos el juego. 4:39, hora menos, en Canarias.
Que ya me acostumbre a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Dices que hace un año que no estoy aquí. Acaba de caer un jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador. Es demasiado tarde para dar la vuelta. Demasiado pronto para saber quién soy.
Qué bonito lo nuevo de Vanessa Martín. 4:40 de la mañana, hora menos, en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo, estamos entre Adolfo Arjona y Carlos Herrera. Total nada, ¿eh? Poniendo las calles, levantando España. Acompañando a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las gasolineras, a los enfermos, a la gente que está pasando por un mal momento. Desde aquí un abrazo sincero y fuerte y cálido y cariñoso. Y la gente que físicamente está sola... De verdad, no lo estamos. Estamos en estas dos horas de radio juntos, de la mano, haciendo camino y avanzando y creciendo. Esteban Gómez Mesa, gracias por seguirnos. José David Magdaleno, otro ponedor que se viene a poner las calles con nosotros y lo demuestra siguiéndonos en Facebook. Amparo Martínez García, Diego Limones, José Manuel Herrera Cuenca, Elías Gómez de Jesús, Pedro Fernández Rico, Francisco Andreo Paredes y Sergio Sanemeterio, ponedores que nos siguen, que nos demuestran que ponen las calles aquí y que hace que seamos en Facebook 30.071 ponedores. Un abrazo a la gente que está en carretera, con mal tiempo esta noche, con bastante lluvia, pero que la mercancía no para de moverse, las rutas, los paqueteros. Un abrazo a toda la gente que va con un rosco entre las manos. 4.41, hora menos en Canarias.
De todas las mujeres que habitan en mí.
Recuerda que la forma para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con la bandera de España y que acredita tu condición de ponedor es marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950 6006. Teléfono gratuito. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Pulpo.
Igualmente, Miguel Ángel, ¿por dónde estás?
Pues ahora estoy en casa, acabo de llegar hace una horita y pico de viaje y ahora mismo pues estoy descansando en casa. Y bueno, pues escuchándote como casi todas las noches.
¿Ah, sí? Hoy, ¿pero lo haces, nos escuchas porque estás trabajando o por qué?
Los escucho normalmente trabajando porque trabajo con una máquina de tren y entonces estoy todo el día, bueno, muchísimas veces de noche, otras veces de día, pero normalmente de noche, muchas veces con mercancías.
Ajá. O sea, tú eres el maquinista de esas locomotoras que van cargadas de vagones, que son trenes larguísimos.
Efectivamente.
Qué bueno. ¿Y qué ruta sueles hacer?
Pues normalmente hago Madrid-Asturias. Ahora pues estoy en Asturias, en Gijón. Llegué hace un poquito y hago, normalmente hago esa ruta. Otras veces no esa, pero vamos, normalmente esa, sí, sí, sí.
Cuando sale un tren de mercancías, ¿esa vía está habilitada para el tráfico de mercancías nada más?
No. Esa vía está habilitada para todo tipo de mercancías. Lo que pasa que, bueno, se adecuan los trayectos para que también puedan viajar los viajeros y las mercancías, las dos cosas, no tiene nada que ver una con otra.
Es que te lo digo porque con esa medida de tren, te lo digo porque cerca de mi casa yo veo cuando pasan y escucho, sobre todo cuando pasan esos trenes cargados de coches, bueno, es que van cargados de todas las cosas, de todo tipo
sí,
de
sí,
cosas.
Sí, llevamos de todo, sí, sí, eso sí es verdad. Sí.
¿Y tienen que habilitar la vía, el tráfico? Claro, se tiene que adecuar a semejante movimiento de mercancía.
Claro, eso es un tema de coordinación más claro. Que nada, es un tema de coordinación y de apartarse a veces para que pasen las líneas, digamos, de viajeros, las líneas principales y se va coordinando para que todo funcione.
Qué maravilla. ¿Cuánto tardas en hacer un Madrid-Asturias trasladando mercancía?
Pues bueno, como hay que parar en casi todos los sitios, descargar y todo eso, unas 8 horas aproximadamente.
Y Miguel Ángel, contéstame si quieres y si te compromete no lo hagas. Pero sí. ¿qué pasa con Extremadura y con el tren en Extremadura? Me da muchísima pena lo que está pasando.
Pues pasa lo que suele pasar, que también pasa en Asturias desde León para arriba, que las cosas no sé a quién le interesa o a quién no le interesa y lo tienen abandonado. Simplemente pues hay unas zonas más mejores para no sé para quién y otras pues peores y lo tienen abandonado. Simplemente es una cosa también que algún día se llegará, supongo, a arreglar y en estos momentos pues Extremadura pues sigue siendo pues como siempre pues regiones que no sé por qué, pero están abandonadas simplemente. Es que no lo entiendo yo tampoco, no lo entendemos nadie.
Fíjate, yo cojo un tren ahora a las 12:30 de la mañana, cojo un tren porque me bajo a Murcia en tren. Yo creo que hacer un Madrid-Murcia en 4 horas y media, yo creo que se podría hacer en mucho menos tiempo, ¿no?
Sí, perfectamente, sí, bueno. Yo creo que todo esto tiene que avanzar al final porque es una pena que medios hay, pero no sé qué intereses hay ni a quién le interesa. Ya te digo, todo se puede mejorar y se va a mejorar, espero.
Esperemos que sí. Miguel, es un placer escucharte y que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. O sea, me parece tu profesión, a mí siempre el tren me ha enamorado. Tiene mucha magia, ¿eh?
Sí, tiene mucha magia, sí, es una profesión. Yo llevo muchísimos años, me jubilo ahora ya en diciembre. Llevo desde que hice la mili que entré, me jubilo en diciembre y me da mucha pena. Espero que la las nuevas generaciones que vengan disfruten de lo que tú dices, de poder andar en Extremadura, en Asturias, en todos los sitios que están un poco abandonados. Espero que todo esto mejore mucho. Y es la verdad que es una profesión muy bonita. Un saludo para todos los compañeros. Y bueno, esperemos que todo vaya adelante.
Miguel Ángel, te mando un abrazo gigante. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos y darnos un abrazo. Y aquí tienes un café puesto en el estudio de Encarna Sánchez.
Ojalá que sí. Cualquier día cuando pare en Madrid o antes de marchar, igual voy hasta saludaros y tomo.
Cuando quieras, esta es tu casa. Un abrazo, hermano.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Las 4:46, hora menos en Canarias. En directo ponemos las calles. A esta hora huele a comida porque sabemos que la gastronomía es parte de nuestra cultura. Nosotros cada vez que llega el fin de semana te proponemos un menú para que, bueno, lo compartas y también lo disfrutes con la familia o con los amigos. Quien nos cuenta cómo elaborar una receta para el fin de semana es Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos que nos salimos. Después de hablar con Miguel Ángel, que es un conductor de locomotoras y de trenes en Renfe, es una auténtica maravilla. Pero tengo que decirte que estamos con el estómago vacío y para empezar a llenarlo con los platos que nos vas a sugerir, ¿qué nos propones?
Pues mira, vamos a empezar con una ensalada de pasta muy fácil de hacer, pero muy rica, un pollo al Pedro Ximénez y un flan de chocolate blanco. ¿Qué te parece?
Me parece que me encanta, que vamos a disfrutar, que son tres sugerencias maravillosas y lo que tenemos que hacer ahora, si te parece, Alberto, es que comenzar con el primer plato, con esa ensalada de pasta.
Vale, ensalada de pasta, ingrediente para dos personas. 200 gramos de pasta, la pasta, pues bueno, la rizada, la mariposa, el macarrón, espagueti, el que más os guste. Medio calabacín, ese hermoso, tres zanahorias medianas, medio brócoli, dos tomates, una lata pequeña de maíz, dos latas de atún al natural, aceite de oliva virgen extra, vinagre al gusto, una cucharita pequeña de estas de café de mostaza dulce, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace esta ensalada? Que ya os he dicho que es fácil. No, lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es cocer, pues según las indicaciones del paquete, y una vez cocida la pasta, las indicaciones del paquete de la pasta, una vez cocida esta pasta, lo que vamos a hacer es enfriar y reservamos. Ahora, en un bol grande, vamos a meter el calabacín rallado, el brócoli rallado también, sin cocer ni nada. Y estaréis, ¿sin cocer y sin nada? Sí, sin cocer. Así va a quedar crunchy, rallado, va a quedar muy bueno. Cortamos el tomate y lo añadimos todo al bol con el atún y el maíz. Mezclamos la pasta con la verdura y ya solo nos queda hacer la vinagreta. En otro bol más pequeño ponemos el aceite de oliva, el vinagre, la mostaza, un poquito de sal y un poquito de pimienta, eso al gusto. Lo mezclamos todo bien para que se integren todos los ingredientes, lo ponemos un poquito en la nevera para que esté algo fresquito y ya podemos disfrutar de esta ensalada de pasta.
Sí, señor, y además que es un plato que cuesta poca pasta, permíteme, Alberto. Vayamos con el pollo al Pedro Ximénez.
Ingredientes para dos personas. Dos pechugas de pollo que vayan troceadas, 4 o 5 dientes de ajo picados, dos cebollas dulces picadas también muy pequeñas, lo más pequeño que podáis, un puñado de pasas sultanas, medio vaso de Pedro Ximénez, aceite de oliva virgen extra y sal. Así que vamos al lío con el pío pío. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego, le damos máxima potencia, picamos la cebolla, como ya os he dicho, bien pequeñita, le añadimos 3 cucharadas de aceite y lo que vamos a hacer es rehogar la cebolla con los ajos durante 3 minutos, a fuego fuerte. Pasados esos 3 minutos, le metemos el pollo con las pasas sultanas, rehogamos otra vez otros 3 minutos y ahora es momento de meterle ese medio vaso de Pedro Ximénez. Le metemos el Pedro Ximénez, sal al gusto, tapamos la olla, la ponemos al 2 de presión, esperamos a que la válvula de seguridad suba para arriba y cuando esté arriba vamos a ponerlo a fuego medio y lo vamos a dejar cociendo durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, abrimos la olla, ya sabéis, tiene que irse toda la presión, no seáis bestias porque la vais a liar parda y que la válvula de seguridad haya bajado. Una vez que se haya ido toda la presión, abrimos, disfrutad de ese olor tan rico que sale. Y acompañarlo con unas patatas fritas y vais a gozar muchísimo.
Yo te tengo que decir, fíjate, son las 5 menos 10 de la mañana. Estoy deseando probarlo, Alberto, porque además este es un plato que me gusta mucho, pero siempre reservo un espacio en el estómago porque somos muy golosos. Hemos dejado un trocito de estómago para nuestro postre. Chocolate blanco, decías, ¿no? El flan.
Pues vamos a hacer pues para un molde, un cake de 20 centímetros aproximadamente. Vamos a usar una tableta de chocolate blanco, esta para postre, 6 huevos del tamaño L, un bote pequeño de leche condensada, que serán unos 370 gramos, 100 gramos de azúcar para caramelizar y medio litro de leche. Vamos con el flan. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 160 grados arriba y abajo. Habrá que prepararlo para hacer un baño María, ¿vale? ponemos en un cazo al fuego la leche condensada, el medio litro de leche, y ponemos también el chocolate blanco troceado. Lo que vamos a hacer es ir removiendo hasta que, bueno, hasta que se disuelva el chocolate y lo podamos pasar por un colador y reservamos. Momento de hacer el caramelo, o lo podéis hacer trampa y lo podéis comprar ya hecho, ¿vale? Lo ponemos en la flanera y ahora en un bol lo que vamos a hacer es ir batiendo los huevos. Uh-huh. Una vez que tengamos ya los huevos bien batidos, pues le vamos a ir integrando la leche poco a poco y sin dejar de remover en ningún momento hasta que esté todo pues bien incorporado. Lo metemos en flaneras, donde ya le hemos puesto el caramelo, como os he dicho antes, y lo vamos a meter al horno durante 45 minutos aproximadamente al baño María. E iremos comprobando si están hechos o no, así con una aguja que o con un palillo, que es, lo metes y si sale limpio es que lo tenemos. Una vez que lo tengamos, lo vamos a castigar en la nevera durante 6 horas, sí, y después de tener el modo espera durante 6 horas de flan, uh-huh, podemos disfrutar de este postre. Si lo queréis hacer para comer, hacerlo, os recomiendo que lo hagáis el día de antes.
Qué bien. La verdad que con mucha lógica los ponedores nos comentan cosas súper buenas de las recetas que nos recomiendas en el viernes para que la gente lo elabore en el fin de semana, y la gente lo hace y luego el lunes, martes, la gente nos dice que han triunfado en casa. Así que es un lujo, Alberto, contar con tus indicaciones. Recuerda, Alberto Valle, el próximo viernes nos volvemos a meter en tu cocina. Un abrazo.
Un abrazo, Pulpo. Hasta luego, ponedores.
Hasta luego. 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy estamos pendientes del tiempo que tienes tú. Cuéntanoslo en facebook.com/ Poniendo las Calles, porque te vamos a leer.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a algunas este asunto. Hemos dicho tierra trágame.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Y 53, los ponedores nos cuentan el tiempo que tienen.
Por ejemplo, Noelia Pilar Martínez dice desde Cervello, en Barcelona, llueve a cántaros. Y José Julián Espada, como lo prometido es deuda, aquí tienes mi fotito del diploma con las panaderas ponedoras del Majillo. Por Villacañas, de momento, no llueve.
Y ahí está en nuestro Facebook y le vemos. Un abrazo bien fuerte. El diploma te lo mereces, por supuesto que sí.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Alejandra. Juan desde Aranjuez y trabajando en seguridad en Ciempozuelos. Buenos días a todos.
Me encantan los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Nunca te olvides de decir al final, soy ponedor, dejarnos bien claro cómo te llamas y tu actividad, para que veamos la cantidad de gente que hace cosas en este momento.
Por cierto, recibimos muchos mensajes en Facebook, también nos están contando la película que
pero en Facebook no vale.
Versionado de una manera un poco extraña.
Claro.
Pero en Facebook no vale, hay que llamar al 950-60-06.
Claro.
¿Vale? Así que bueno, oye, vamos con las noticias, deja que empiece esta segunda tanda. Ajá. De noticias con música. ¿Te suena así un poco la banda sonora?
Me quiere sonar un poquito.
Sí, inconfundible. La banda voz, sonora del bueno, voz, sí. El feo y el malo, compuesta por el genial Ennio Morricone. Esta concretamente es la pieza que suena al final cuando los tres protagonistas se reúnen en el cementerio donde está enterrado el dinero con el que quieren hacerse, el dinero que se quieren llevar. Bueno, ya sabes que esa escena se grabó en Burgos, a unos 6 kilómetros de Santo Domingo de Silos. El Camposanto fue una recreación que se hizo con hasta 5.000 tumbas ficticias de madera. Uh-huh. En el año 66 el ejército ayudó al director, a Sergio Leone, para crear ese cementerio. Tras terminar el rodaje, nadie se percató de la importancia que podría tener en el futuro. Es una película mítica, una de las mejores películas, un spaghetti western que, bueno, que sigue muy vigente a muy día claro. de hoy. Bueno, poco a poco el cementerio de Atrezo fue desapareciendo. Se cree que los vecinos se llevaron la madera de las cruces para hacer fuego, y fue en 2013 cuando un grupo de fans de la película decidió volver a reconstruirlo con el objetivo de celebrar allí el 50 aniversario de la cinta, que se cumplió en el año 2016. Bueno, para ello abrieron una campaña de crowdfunding. Cualquiera que quisiera podría tener allí una lápida con su nombre. Esto puede parecer un poco siniestro, pero a los que les gusta mucho el cine, tiene su cosita, tener una lápida, hombre, en el cementerio, hombre, del bueno, mucho. El feo y hombre, el malo. Claro. Bueno, pues podían tenerla a cambio de donar a la iniciativa 15 euros. ¿Mm? El atractivo juego romántico ha funcionado. A día de hoy hay más de 3.000 lápidas en esta zona. Y hay un director, Guillermo de Oliveira, que ha grabado todo lo sucedido en estos 5 años, uh-huh, incluida la reunión que tuvo lugar allí en el año 2016, y hoy se estrena ese documental. Se titula Desenterrando Sad Hill. El lugar es hoy una atracción turística en Burgos, la gente está encantada, y esto pues había que contarlo, uh-huh, porque hoy se estrena ese documental. A los que les guste la película, seguro que les gustará ver, bueno, cómo se ha vuelto a reconstruir ese cementerio mítico. Y nos vamos con la sensación de este año, con Rosalía, porque ha anunciado que va a dar un concierto secreto y gratuito el 31 de octubre en Madrid. Lo de secreto es porque aún no se ha desvelado el lugar. Se va a decir próximamente. Los superfans pueden registrarse en redbullmusic.com/Rosalía para, uh-huh, saber el sitio antes que nadie. El concierto va a servir para presentar su último disco, El Malquerer, que sale a la venta el 2 de noviembre.
Lo escuchamos un ratito aquí en Poniendo las Calles, 4:58 de la mañana, ahora menos en Canarias. En la próxima hora, pues bueno, vamos a conocer un poco más a fondo a un ponedor de una manera mucho más especial. Él es militar y este fin de semana pues va a iniciar un reto de esos a los que hay que echarle muchísimo valor. Hoy además tenemos sesión especial con los mejores momentos de John Uriarte con Herrera. Y antes de todo vamos a actualizar la información con Dani Trigo. Os voy a decir un secreto. Dentro de nada vamos a comer una tortilla de patata que preparé yo ayer. Y cuando baje Carpanta, que es Dani Trigo, se va a poner aquí las botas. Él no, de momento creo que no me está escuchando. Así que haremos un Facebook Live para que veáis cómo le cambia la cara a Carpanta cuando ve comida en este estudio. 4:59, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos.